Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su alborada Guajira y con nosotros Juan Rufino. Rufino, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdelivia, a ti y a todos los que nos escuchan en este programa. Un abrazo fuerte también a Viñones.
Bueno, pues para nosotros es un honor que estés en el programa y hablamos antes de comenzar sobre el carbón, el oro del momento. ¿Qué te parece?
Mira, realmente el carbón en el mundo, es la realidad, tiene un precio bastante aceptable. En primer lugar, la gente también le gusta divertirse y hay lugares determinados, estoy diciendo, incluso vamos a hablar del mundo desarrollado, que necesitan el carbón y principalmente ahora bien, estamos en el verano, pero bueno, ya viene la etapa del invierno, que miles de casas, estoy hablando incluso aquí en este país y principalmente en Europa, estamos hablando como Alemania, España, Portugal, Francia y la principal, es decir, que creo que es donde que lo que tiene más contrato con Cuba principalmente, que es Italia, que es la que utiliza principalmente este carbón para la calefacción, es decir, que lo utilizan en las chimeneas para la calefacción que utilizan ellos directamente en la sala de estar o sala, que es la que nosotros conocemos en Cuba. Principalmente tiene un gran precio. El carbón del carbón no se pierde realmente, no se pierde nada. En un momento determinado, quizás los que pasen y nos están oyendo en la zona nuestra, que también hay una trilladora, que es como se nombra, la fábrica que le llaman de carbón, en realidad no es fábrica, sino es una trilladora, donde trillan el carbón, sacan una cantidad de polvo y ellos ven en los costados y dicen, bueno, eso se echa a perder, el polvo ese no. Ese polvo también es utilizado, incluso para conocimiento de los carboneros, se mezcla con un poco de la harina de trigo y se hacen entonces en forma de bloques para hacerlo. Y la llama de ellos es más caliente y aparte de ser más caliente, no es roja, sino una llama más o menos verde y azul. Aparte de eso, es más duradera que el carbón como tal. Mira, realmente es duro hablar lo que está sufriendo el pueblo cubano en este sentido, es decir, los productores de carbón. En un momento determinado, los productores de carbón piensan que están ganando un dinero, es decir, grande. Y en realidad ellos mismos se dan cuenta que no. ¿Por qué razón, Martelivia? Y los que nos están oyendo. Y eso lo saben los carboneros. ¿Cómo están recibiendo, es decir, o cómo le están comprando el carbón? No se lo compran por unidades, que es lo que debían de hacer. No lo compran por unidades. ¿Por cómo lo compran? Por peso. Y realmente aquí es donde viene la gran estafa, como dice Eudoxio Rabine, o aquí donde viene la gran estafa, una película también que hay norteamericana por ahí, que también me gustaría que trabaja Julia Roberts, para ponerlo en la punta, es decir, protagonistas principales, que la vean, que es muy bonito. Y realmente, para decir más o menos de esta forma, realmente no lo pesan, lo cogen por peso. Y todo el mundo sabe que después que se le da este fuego que utilizan los hornos, que son hornos criollos, hay muchos, no estoy diciendo que no exista el horno ya de producción tipo industrial. No. Sí lo debe haber. Y si mal no recuerdo, en la zona de Tana, cerca de Tana, cerca de lo que era la playa del Habanero, por esa zona me parece que habían algunos hornos que eran de ladrillo refractario. Yo no recuerdo muy bien si existirán o no existirán, pero por ahí había como 4 o 5 hornos cerca de la playita del Habanero. Esa playita que está bastante mala, pero que en un tiempo también fue utilizada por el pueblo. Y que ya realmente no sé si te volverá, ha sido, pero bueno, era mala bulla la última vez que yo fui. Realmente no se da, todo el mundo sabe que el peso que tenía la madera, principalmente la que se está utilizando en este momento, que es el marabú, pierde totalmente el peso. Y al perder el peso, cuando usted lo coge, se pasa, vamos, ¿qué es lo que están haciendo los carboneros principal, que son los hornos artesanales? Señor, hierba, es decir, o paja y tierra, para decirlo como quiera, hierba y tierra, como quiera decirlo, este es el horno que utilizan. Cuando usted termina de hacer un horno, por muy grande que usted lo haga, pierde, no voy a decir, tiene el 50% de peso. No, se pierde el 70% de peso. Al perder el 70% de peso, de 10 libras quedan en 3. Y entonces usted al pagarle por 3 libras, señores, ¿dónde está lo otro? que es llenarse las manos de callos. Vamos a empezar por esa parte. Después, con todos esos callos que ya está la mano habituada al corte, porque hay que cortar que las hachas no tienen filo, los machetes no tienen filo, eso es lo que pueden conseguir más o menos un poco de macheta o una mocha, no tienen filo porque no hay una lima con que amolar estos instrumentos, es cortar y hacerlo pedazos para amontonarlo, hacer la pira, que nosotros debíamos decir, esta es la gran equivocación, y voy a decirlo para que lo digan bien claro ellos, pila, nosotros decimos pila, es decir, a un montón, en realidad es pira, porque es este fuego lo que se le va a dar. Se le amontona la paja, se le echa arriba la tierra, y entonces por debajo se deja un pequeño hueco que es por donde se introduce la candela y comienza a quemar este horno, por decirlo a grosso modo. Pero aquí es donde viene el dolor del carbonero. Señor, ¿cuántas, según el tamaño, que decir 10 sacos de carbón, cuántas noches tiene que estar en vela el carbonero para que no se vuele? ¿Cuántas noches?
Así mismo.
Por lo menos, vamos a poner que tiene que estar en vela desde las 6 de la tarde, porque por el día más o menos puede decir alguien, oye, si está en la llama, pero estamos hablando para un horno de 10 sacos, tiene que pasar casi cuatro noches, Magdalena, para 10 sacos de carbón, que te va a perder el 70% del peso. Entonces viene, tienes que venderlo por libra, que te debías de recogerlo por unidad. Claro, yo no estoy ni voy a culpar, y me van a perdonar porque en este sentido voy a decir cosas que realmente el carbonero sabe que hacen, que realmente estoy de acuerdo con ellos y los apoyo que lo hagan. ¿Por qué razón y motivo? Porque me estás estafando. ¿Cuál es la razón principal que hace? Y es una cuestión, voy a mojar el carbón, le voy a echar agua, voy a echarle un poco en la parte de abajo, le voy a echar un poco de carbonilla y voy a echar un poco de piedra para que aumente 4 o 5 libras, porque no va a aumentar mucho, pero va a pesar un poquito más. Entonces, esas cosas se hacen, ¿por qué razón? Porque me estás estafando. Tú no me puedes vender a mí, el carbón no se vende en ninguna parte del mundo. Señores, por libra, no puede ser. Te venden por una unidad. Ah, que la unidad que te venden tiene 3 libras, eso es otra cosa. Eso es diferente. Pero te compran por unidad el saco. Que tenga 3 libras, bueno, ya es diferente. Bueno, los sacos, es decir, vamos a vender unidades a 3 libras. Ya es diferente. Pero no te están vendiendo 3 libras de carbón. Te están vendiendo el saquito de carbón que cuesta $1, por ejemplo, $2, $3. Es lo que te estoy viendo. Ah, que esa unidad nosotros hacemos a 3 libras, es diferente a libra una libra, bueno, de carbón, $1, por ejemplo.
Rufino, y a pesar de todo esto que tú has comentado, es increíble, pero ha sido la primera exportación de Cuba a Estados Unidos desde que se instauró lo que ellos le llaman, en realidad no hay ningún embargo. Desde 1960 ellos dicen que hay un embargo. El embargo lo tiene el régimen con el pueblo. Y ha sido la primera exportación de Cuba a Estados Unidos. Muchas personas dicen ron, tabaco. No. Ni ron ni tabaco. Ha sido el marabú. Ha sido el marabú. Y cuando tú pones a ver, yo sé que el carbón de marabú, y sabemos también que es una planta invasora, muy común en los campos de Cuba, y eso ha hecho que las personas que se dediquen al carbón, bueno, pues hoy puedan... yo sé, que, y tú lo acabas de explicar, que el trabajo es muy duro. Tengo un tío que hace carbón. Fíjate si lo conozco bien de cerca. Pero yo sé que también van ganando fama internacional por el sabor que tiene el carbón de marabú, ese sabor que aporta las comidas.
Sí.
Eso es lo que ha conllevado a que tenga la demanda que está teniendo en estos momentos, no solamente aquí en Estados Unidos. No.
En Europa.
Imagínate exactamente que Cuba exporta de 40 mil a 80 mil toneladas de este producto en varios países, fundamentalmente en Europa. Alemania y Reino Unido son los dos principales mercados de carbón cubano artesanal. Y ahora entraron aquí en el mercado de Estados Unidos.
Mira, es que la vida es como una ruleta y hay que ponerlo. Yo no sé, algunos que conocen estas tradiciones orientales como los chinos, el famoso yin yang.
Ajá.
Que dice, no todo lo malo que nos da vuelta, todo lo malo llega un momento determinado que no tenga algo bueno. Ni todo lo bueno, estamos llenos de bueno, pero al final, dentro de tantas cosas buenas, hay algo malo.
Bueno, con esas palabras, vamos a una breve pausa, que Viñoli tiene una buena música ahí para nosotros. Perfecto. Así alegramos la mañana. Inmediatamente estamos de regreso con Juan Rufino en Alborada Guajira.
¡Pruebe y compare! ¡A bon, bon, bon! ¡El carbonero! ¡A bon, 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 bon! ¡Qué desespero! ¡A 3 kilos el saco! ¡Lo vendo barato! ¡Para la planchadora! ¡Yo traigo mejora! ¡Mi ganga ya va! ¡Que no suena ya! ¡A bon, 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 bon! ¡El carbonero! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Ya! Yeah. ¡Ay, no más! ¡A bon, bon, bon! ¡El carbonero! ¡Ay, carbon, bon, bon, bon! ¡Qué desespero! ¡A 3 kilos el saco! ¡Lo vendo barato! ¡Para la planchadora! ¡Yo traigo mejora! ¡Mi ganga ya va! ¡Que no suena ya! ¡Ea, bon, 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 bon! El carbonero, ay, mi barrio obrero, qué desespero. Dame acá mi saco, suéltame el mandado, que este carbonero me tiene ya cansado. ¡Con, con! ¡Carbonero! Carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que porque seguir y que mi sueña, ay.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y estamos tratando nosotros de, a pesar sabemos del trabajo, del sacrificio que hacen estos campesinos que se dedican a trabajar en el carbón, Rufino. Sabemos que es durísimo, pero yo a veces me pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque sabemos que ahora, hace unos días nada más, salieron nuevas medidas. No sé si, ¿qué me puedes decir de ello?
Mira, estas medidas realmente, bueno, voy a unirla un poco, vamos a unirla a lo que ha sucedido en estos momentos en Venezuela. Es decir, el régimen cubano, vamos a destapar la olla desde el punto de vista que hemos estado analizando, vamos a destapar la olla. Realmente, toda esta fuerza que ha ido haciendo el régimen cubano de ir aflojando muchas cosas y ir abriendo a pequeñas aperturas, precisamente estaba basado en buscar proveedores en el mundo, donde realmente le dirían al régimen cubano, vamos a decirlo así de esta manera, no, pero ustedes no han hecho ningún tipo de paso democrático. ¿Qué harían? Sí. No, sí, nosotros estamos haciendo paso democrático. Mira lo que estamos haciendo con cuenta propista. Mira cómo estamos en las libertades individuales. Mira lo que estamos haciendo. Muchos proveedores miraban y decían, bueno, mira, es cierto que están haciendo. Vamos a ayudar para que este proceso continúe. Pero ¿qué ha sucedido? Vamos a verlo. Tenemos que mirar desde el punto de vista. Solamente hay un día o 2 días solamente lo que ha pasado en Venezuela y en Cuba se están tomando medidas. Hay una nueva asamblea, una asamblea que no es asamblea nacional. Yo no pudiera, es una asamblea nacional, un congresillo, yo no sé lo que puedan llamarlo, porque va a responder entera, por completo, al régimen oficial. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y realmente ya Cuba se siente con fuerzas con lo que ha sucedido en Venezuela. Es decir, la necesidad que tenía Cuba de Venezuela, ya la tiene. ¿Cuál es la necesidad principal? Todo el mundo lo sabe, combustible. Ya Cuba va a mantener ese combustible que tanto necesitaba porque Maduro le va a responder en todo momento. Ahora, ¿qué sucede con las cosas en Cuba? Ya vimos estas cosas, estamos hablando por la parte de arriba, ¿qué sucede entonces? Entonces, van a venir, como dice Jesús en, en, en el Nuevo Testamento dice, allí serán los ayayay y los dolores de cabeza cuando lleguen al infierno y cuando vean todas estas cuestiones ardiendo. Ahí es donde van a verlo, donde no van a tener ni agua y van a pedir tan siquiera un sorbito de agua. Estas tierras que se han entregado en usufructo van a sufrir también, porque o no se van a dar nada, se le van a poner más restricciones, se van a obligar, se van a cerrar y van a obligarlos prácticamente a trabajar como obreros. No van a tener, esta gente que han arrendado tierra, que tienen obreros trabajando, ya no la van a poder tener. O si la tienen, van a tener que ser uno o dos obreros, no van a poder tener dos más para aumentarla. Como conozco en mi tierra, que hay un muchacho que tiene como 5 caballerías y trabajan anualmente con él más de 15 o 20 personas. Y cuando vienen las recogidas de ajo, viven en la parte del 12, para que todo el mundo sepa quién es, viven en la parte del 12, cuando viene la recogida de ajo, son unas cuantas personas que él emplea para recoger los bulbos del ajo o la cebolla, de lo que él siembra. Ahora, ¿qué van a hacer? Se van a restringir todas estas cuestiones y se van a cerrar o van a comenzarse a cerrarse principalmente, como se dice, arrendatarios de vivienda, los que tienen restaurantes. Se van a ir cerrando también estos restaurantes y las personas van a ir quedando. Todos estos corredores también se van a quedar sin trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? A la hora de no haber trabajo, ¿a dónde tienen que recurrir? ¿Cuál es el único empleador que existe en Cuba?
El régimen.
El Estado. Y entonces el Estado lo único que le va a decir, bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de trabajo porque es que no hay trabajo. No existe, solamente hay un solo trabajo. ¿Alguien sabe cuál es el único, o no, tú sabes cuál es el único trabajo que en este momento está más benigno? La agricultura. Entonces van a obligar a estas personas a lanzarse a la agricultura. No es la primera vez, esto no es nuevo en el régimen cubano. Vamos a empezar por la UMAR, aquellas famosas brigadas militares de ayuda a la producción. Es decir, aquellos muchachos que estuvieron presos. Incluso hasta quien hace poco era el cardenal de Cuba también pasó por ahí, muchos, incluso hasta homosexuales también pasaron por ahí porque eran homosexuales y lo trancaban ahí. Estoy poniendo esas cosas también, homosexuales, religiosos, y no solamente católicos, sino también denominaciones protestantes. Personas que no trabajaban. Después se volvió a hacer la ley sobre la vagancia, la ley sobre sobre el alcoholismo, que dentro de ella un tío mío también sufrió y pasó por ahí. ¿A dónde lo vinculaban a trabajar? A la producción del campo, porque es lo que el régimen necesita en este momento. Y es la razón por la que va a cerrar todas estas cuestiones. ¿Dónde hay que ir a buscar trabajo? Al régimen. El régimen no tiene, lo único que tiene el régimen para poder ofrecer es picar marabú. O lánzate a hacer carbón, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Lánzate a hacer carbón. Y realmente esto va a traer consecuencias bastante nefastas
pero
país.
Fíjate, Rufino, que muchos de los agricultores con los que he podido hablar, lo que me han dicho, pues acuérdate que esta ley, que la Gaceta Oficial dijo que esta ley entró en vigor el día primero, quiere decir que hace unos días nada más. Sí, entonces para ellos lo que ha caído es un balde de agua fría para quienes pujaban por hacerse en un sitio de un trabajo por cuenta propia o emprendedor.
Bien, Mario, pero como te lo decía hace un momento, prácticamente nosotros podemos decir que soy los días que han pasado nada más para la aplicación de esta ley. Es prácticamente soy, son 2, 3 o 4 días, pero son 3 o 4 días que ya, con 3 o 4 días, 5 o 6 días que hayan pasado de la aplicación de esta ley, tú puedes contar con lo siguiente. Es como decir, como acabaste de decir, es un balde de agua fría que se le ha echado. Es decir, yo quiero saber todas estas personas que tenían o que tenían vinculaciones. Fíjate que incluso yo te voy a poner que en este momento viven en San Miguel del Padrón, cosas que estaban haciendo. Incluso mi sobrino pensaba trasladarse allá porque es una hermana de mi cuñado, que tiene una hermana de mi cuñado, te estoy hablando, que vive en España. Tenía ideas de montar un pequeño restaurante. Ampliarlo un poquito más porque se le daba la cobertura para ampliarlo un poquito más. Es decir, abrir. Y las personas, y déjame decirte, según por la comida, ella era buena cocinera y buena repostera, las dos cosas. Realmente la recuerdo muy bien. Y te digo lo siguiente, tenía gran cantidad de afluencia de público. Y si no hubiera tenido allí los comensales, tú no puedes hablar de expansionar algo cuando tú no tienes a nadie más de Libia. Entonces quiere decir que tenía aceptación en el pueblo, ¿me entiendes?
Es claro.
Decir, al tener aceptación, tú puedes decir, caramba, mira, me estoy demorando mucho con la gente, mira, como se habla en Cuba, la fila, la cola, como quieran decirlo, mira la cantidad de gente que tengo afuera. Déjame abrir en que sean 2 meses más. No, ahora te frenan esa cuestión. Los trabajadores que estaban allí directamente, que ella pagaba y que pagaba también su esposo, que también tiene, por otra parte, también también tenía otro pequeño restaurante. Ahora la pregunta es, ¿dónde van esa gente? Porque tiene que decirle abiertamente, dice, no, mira, yo no te puedo seguir pagando. Yo realmente, con lo que me van a dejar, estoy diciendo lo que me van a dejar, me están recordando un poco a Juan Machado, de acá también de nuestra zona, que te hago el cuento sobre ese, rápido. Lo que me van a dejar yo con dos obreros tengo. Pero Magdalena estaba trabajando 5, por ejemplo. ¿A dónde van los otros 3? Entonces, una cosa que también agrega, como decimos los cubanos, también a los que están en esto. Porque ahora lo primero que te dice, bueno, ¿a quién va a dejar? No, mira, dejó lo que más apañaba él. Entonces, pone en contradicción los mismos trabajadores que tenía también con aquella persona que dice, bueno, yo tengo que dejar algo. No sé, yo desde un punto de vista, si yo tuviera 5 trabajadores en Cuba en esa manera, digo, mira, cojan unos dados ustedes y resuelvan entre ustedes lo que va, para que no digan que yo fui el que puse algo, porque es que después me voy a poner a malo con ustedes y yo no. Yo los quiero mucho, por ejemplo, porque si tú los tienes ahí trabajando contigo, porque tú los aprecias. Yo los quiero a todos, yo no sé lo que van a hacer. Decidan entre ustedes cuáles son los 2 que me puedo quedar para yo no buscar un problema. Y me recordaba el problema de Juan Machado por lo siguiente. Era el que muchos lo conocen, quizás sea algunos viejos. Yo los visitaba, la familia, hay familia todavía, nietos que viven en Jobabo, y decían, para decirlo, decirlo de esta manera, ¿qué sucedía? Dijo él, dice, bueno, yo tengo aquí una cuanta caballería. Dice, ¿y cómo se llama su finca? No, mi finca se llama Hasta Aquí. Bueno, ¿y por qué usted le puso Hasta Aquí? Para decirlo más o menos como una nota curiosa, pero tiene razón, tiene vinculación a esto. Era un hombre que iba corriendo, como eran tierras baldías del Estado, nadie las afecta nada más, él iba cambiando la cerca, le iba diciendo, ¿hasta dónde, Juan, la ponemos? Dice, no, hasta aquí la cerca. Y él iba ampliando poco a poco. Y cuando llegó la reforma agraria, cuando llegó la revolución, le intervinieron todo, y dice, el bueno, ¿y ahora qué nombre le va a poner a su finca? Dice, no, hasta donde me dejen. Dice, no, pero ¿cómo es eso? Dice, no. Y fue Perucho Figueredo, fue Perucho Suárez, que todavía hay un periodista que todavía trabaja en la emisora de Las Tunas, Naranjo Rosabal, que está casado con una hija de una hija del hombre que le intervino, que era Perucho Suárez, Pedro Suárez, para decirlo más, le decían Perucho Suárez, y le dijo, pero Juan, ¿cómo usted va a deponer? No, mi finca se va a llamar hasta donde me dejen.
Bueno, yo te digo, Rufino, Cuba...
Esa es la razón, realmente. Hasta exacto. Donde le dejen la gente, no sé.
Hasta donde le dejen, es verdad, tienes razón. Lo que él dijo, porque es que es un régimen que todo lo controla, está centralizado. Pero sí te digo que todo lo que puede abrir un espacio a las libertades individuales y a un desempeño económico que le permita al pueblo cierta autonomía, pues por supuesto... En cuanto ellos ven eso, bueno, pues, ¿qué es lo que tratan? De buscar ese retroceso. Ellos temen perder el control. ¿Y cómo pueden tener ese control? Haciendo esto que están haciendo, lo que acaban de sacar el día primero en la Gaceta Oficial. Así que, desafortunadamente, son las nuevas restricciones a los emprendedores cubanos, al cuentapropista, al trabajador privado ese que es tan importante. Pero bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo del programa. Quiero agradecer a Juan Rufino por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
¡Vaya, Guajiro!